Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos y con la receta del decreto que derogó una de las últimas prohibiciones para el porte de la dosis mínima en Colombia. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es martes 12 de diciembre. Hasta hace solo unas horas, si usted llevaba una dosis mínima de droga, había la posibilidad de que la policía lo requisara. Y depende de dónde estuviera, podía tener una multa de hasta $1,000,000. Según la ONG Temblores, se dispararon los comparendos por la dosis personal con el decreto que lo permitía. De 7,000 que había en 2017, pasamos a 148,000 en 2019. La derogación del decreto que permitía estas requisas y multas no implica que ahora se pueda vender droga en los parques o que usted, si consume, pueda hacerlo en todo lado. Hoy hablamos de qué se puede hacer y qué no se puede hacer con el nuevo decreto y hacia dónde va la política de drogas del gobierno, que todavía tiene varios, bastantes retos de acá en adelante. Estefanía Ciro es investigadora en mercados de cocaína y marihuana y es directora de A la Orilla del Río. Muchas gracias por pasar por acá.
Ah, muchas gracias. Me encanta poner la discusión aquí, donde debe ser.
En términos específicos y para arrancar esta conversación, cuéntanos qué fue lo que derogó el decreto del presidente Petro.
El decreto derogó lo que había hecho Duque, que era reversar uno de los grandes avances constitucionales de este país, que es el derecho al porte. Y es que aquí está legalizado el porte, el consumo de una dosis personal de drogas. Y esto ocurre desde la Ley 30 y después ratificado por la Constitución, por Carlos Gaviria y todo este debate. Claramente, las múltiples estrategias de la derecha ha sido restringir el acceso a la dosis personal, a la libre personalidad, y eso fue lo que hizo Duque, poner un decreto en el cual se establecía una serie de controles administrativos, multas a la población consumidora, a la población que portaba drogas. Y eso se derogó, es decir, volvimos a los cauces constitucionales de nuestro país.
Entonces, para tenerlo claro, yo puedo tener mi dosis mínima, no la puedo consumir en espacios que no están regulados, no puedo venderla y al mismo tiempo la policía no me puede requisar ni multar por eso.
Tú tienes derecho a portar tu dosis personal de marihuana, de cocaína, la ley establece unos mínimos, tienes derecho y la policía no puede pararte por eso, ¿no? Lo que hay que establecer, y es la discusión que deberíamos estar teniendo, es, bueno, ¿dónde sí, dónde no? En los municipios y ciertas autoridades locales ahora tienen la tarea de definir en dónde sí, dónde no, como si fuera un cigarrillo, ¿no? Como si fuera nicotina, como si fuera alcohol, pero por portar nadie te puede parar.
En los últimos años, Estefanía, aumentó esta conversación sobre la relación tan problemática que hay entre la policía, principalmente con la gente más joven, y esas estigmatizaciones que hicieron sobre quién puede ser requisado. El que se ve diferente, el que tiene cara de marihuanero, supuestamente. ¿Ves algún cambio con este decreto en torno a esa relación?
Es una gran noticia, solo por eso. El nivel de asedio de la policía sobre la juventud principalmente, o sobre, en términos racistas, xenófonos, clasistas, machistas, fue un ataque no contra las drogas, no fue contra el mercado de cannabis, no se movió un ápice, el mercado siguió creciendo y funcionando y enriqueciendo a los mismos de siempre, ¿no? Pero sí, que hizo, aumentó la violencia y el ejercicio de violencia de la institución policial sobre la juventud. Entonces, de nuevo, como dijo la Comisión de la Verdad, como también lo señaló los acuerdos de paz, pues la política de drogas se convirtió en una guerra contra campesinos y contra la juventud. A mí eso me gusta resaltarlo, porque tenemos los mercados, ¿no? El gran mercado de cannabis. ¿Y qué tiene el mercado de cannabis? Tiene un lado en el que los cultivadores se relacionan con un actor armado, legal o ilegal, y los consumidores se relacionan con un actor armado, legal o ilegal. Esos dos eslabones, ese contacto de la población cultivadora o el contacto de la población consumidora con ese actor que tiene más poder, que más violencia, tiene prejuicios, pues eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? Y derogar ese decreto permitió eso. Entonces, a mí me parece que sí hay un avance, ahora tenemos que seguir cuidando a los jóvenes y seguir fortaleciendo la información en torno a eso.
El decreto es solamente una patica del cambio de la política de drogas del gobierno, que tiene muchas aristas. ¿Qué retos clave ves de aquí en adelante después de la expedición del decreto?
Sí, tenemos tres caminos centrales. Primera tarea que tiene el gobierno es abrir una discusión de cara al país, de cara a los usuarios, mucho más informada. Necesitamos más investigación al respecto, ¿no? Y eso es lo que debería estar haciendo. En Colombia no hay un diagnóstico sobre consumo de cannabis, por ejemplo, ni producción. Entonces, ¿qué necesitamos exigirle al gobierno? Está muy bien la derogación. Para mí esto debió haber ocurrido en agosto del año pasado. Se demoraron. Pero bueno, ya lo hicieron, pero ya deben haber planes para hacer unos serios informes y análisis sobre qué tipo de cannabis está consumiendo la gente, qué calidad de cannabis, de dónde viene, hacia dónde va, cómo se produce. Eso lo deberíamos tener porque ese es el piloto para un segundo punto. Y el segundo punto es que el tema de la policía en Colombia ni siquiera es solo en Colombia. Entonces hablemos de consumo en los colegios, en las familias, hablemos de consumo en las calles, dónde, cómo, cuándo, por qué, qué hace, qué no hace, para qué sirve, para qué no sirve, ¿no? Todo eso es lo que tenemos que hacer para desmontar esa idea de que es la policía la que tiene que resolver esto y es el policía el que tiene que venir aquí a poner el orden en el parque, que es como absurdo. Y tercero, yo sí creo que esta discusión va hacia la regulación y la derogación es un paso importante. Pero aquí vamos a pensarnos la regulación de las sustancias psicoactivas, de la marihuana, del cannabis y de la cocaína. Y el gobierno también tiene que estar atento a eso.
Y ambientarnos nosotras mismas en conversaciones difíciles como estas. En medio de todo está la regulación del uso adulto de la marihuana, que se cayó hace unos 6 meses y que ahora vuelve con su tercer debate en el Congreso. ¿Cómo ves el panorama de acá en adelante con esto que puede ser como lo más visible si llega a aprobarse?
Pero yo también quiero darle la vuelta a esa discusión, y es que eso no solo se define en el Congreso, sino que aquí hay debates súper interesantes, y yo invito a ver el trabajo que está haciendo la Universidad del Cauca, del Semillero, con unos profesores, el Semillero Etnografía, el Corporación Ensayos, que está haciendo una discusión sobre qué sería la regulación, pero allá en el Cauca, que es el principal productor de cannabis en el país, que no está hablándose con Congreso, ¿no? O con Lozada, ¿no? Pero ellos sí se están pensando eso. Esto es un tema de economía política, de economía política. ¿Qué pasa? Son los que más ganan, son los que menos violencia reciben. Y los que más violencia reciben, por ejemplo, por medio de esos decretos como los de Duque, son los que menos ganancias y más expuestos están a violencias, a enfermedades, bueno, a toda la asimetría de poder. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darle la vuelta a eso. No más moralismos, enfrentémonos. Si hablamos de esto en casa, ¿qué pasa? ¿Cómo lo hablamos con nuestros hijos? ¿Se puede, no se puede? ¿Qué sí se puede? ¿En las escuelas qué va a pasar? ¿No? Y necesitamos todo un cúmulo de expertos que han trabajado este tema por tanto tiempo, desde tantas aristas para pensárnoslo. Eso, con eso podríamos avanzar un montón. Y estas son las oportunidades que nos da el gobierno para hablar de esto.
Para profundizar en estos temas y sobre todo cómo le está pegando la fallida lucha contra las drogas a su eslabón más débil, escuche nuestra nueva serie. Se llama Cauca Verde. Estefanía, mientras tanto, muchas gracias por pasar por acá.
No, a ustedes. Me encanta. Que tengan un gran desayuno y estamos aquí pendientes.
Y arranque el día con estas movidas. Vera Grave es la nueva jefe negociadora del gobierno con el ELN en reemplazo de Oti Patiño. Ella perteneció al M19, fue constituyente y representante a la Cámara. Hoy continúa la concertación del salario mínimo y las partes van a destapar sus cartas sobre cuánto debe ser el incremento. El viernes vence el plazo por ley para sacarlo por acuerdo. Y hoy también saldrá la lista de los finalistas en el concurso del próximo Contralor General de la Nación. La elección la hará el Congreso. Todas las movidas de poder ya están al aire en lasillavacia.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará listo su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Sergio García, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.